Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de cuando Puigdemont abría día tras día todos los programas de radio? Cuando estábamos todos pendientes de cada una de sus palabras, de sus gestos. Pues ahora vuelve a la carga Puigdemont. Vuelve a la carga porque estamos en campaña electoral. Vuelve a la carga él y vuelve a la carga Torra, que siempre ha sido un amistador de una finca que no es suya. Pero claro, ya nada es igual. Ya nada es igual porque llevamos muchas jornadas del juicio del proceso de secesión y sabemos más cosas de Puigdemont. Sabemos, por ejemplo, que a pesar de las advertencias de los Mossos de que podía haber violencia, él siguió para adelante con el 1 de octubre y con la declaración unilateral de independencia. Puigdemont, que es cabeza de lista del PDK para las europeas y que compite con el cuchillo en la boca con Esquerra por la hegemonía del independentismo, ha asegurado esta mañana que si obtiene el acta de eurodiputado, que la va a obtener, España no puede impedir que sea eurodiputado. Puigdemont puede ser elegido, pero tiene que venir a recoger su acta. Y le han preguntado precisamente si va a venir a España a recoger ese acta y a jurar la Constitución, que es lo que necesita para ser eurodiputado. Y ha anunciado que sí, que va a venir.
Si li donen l'acte d'eurodiputat, té immunitat a tot el territori de la Unió Europea, no?
Inclòs l'estat espanyol, sí.
Si això passés, vindria vostè a una altra vegada a Catalunya o no?
Sí, sí, evidentment.
Sí, sí, vendré, evidentemente. Le ha preguntado si tenía inmunidad en todo el territorio de la Unión Europea. No sabemos lo que se está planteando Puigdemont. Ha invocado, como acaban de escuchar, la inmunidad que le daría su condición de eurodiputado. ¿Tiene realmente Puigdemont planteado presentarse en España? Ya hemos visto que en otras ocasiones ha conseguido burlar la justicia. Recordemos las euroórdenes fallidas en Bélgica y en Alemania. ¿Lo conseguiría otra vez, esta vez? Desde luego, si consiguiera retirar su acta de eurodiputado, sería difícil echarle el guante. Por eso los servicios de inteligencia y los jueces tendrían que estar más listos que otras veces, para que la detención se produjese antes de esa retirada del acta, porque si no es antes, luego ya es difícil que pueda ser detenido. Puigdemont, como se ha visto en la elaboración de las listas del PDK, quiere acabar con todo el nacionalismo catalán que no sea radical, que no plantee una independencia unilateral. Su administrador de la finca, Torra, que lo es por encargo de Puigdemont, ha anunciado por su parte que va a desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos y las estiradas de los edificios públicos. La orden se la dio ayer por la tarde la Junta Electoral Central, que además le dio 48 horas para retirar esos lazos y esas banderas de los sitios públicos. Es Artadi, que como saben es la portavoz de la Generalitat, ha dicho que no la van a retirar y ha criticado la decisión de la Junta Electoral Central.
Me parece ridículo que se tenga que coartar la libertad de expresión de esta manera.
Bueno, no es libertad de expresión, es aprovechamiento de los espacios institucionales. La Junta Electoral Central mandó un requerimiento al actual consejero de Interior y ese requerimiento no lo ha contestado el consejero, lo ha contestado Torra, que con una carta infumable busca la confrontación. Torra, que desde que fue investido presidente de la Generalitat hace casi un año ha gesticulado mucho, pero ha desobedecido poco, ahora sí desobedecería. Una desobediencia que la Junta Electoral Central no puede corregir porque no tiene policía judicial, tendría que utilizar a los jueces. Desde luego, esto sería muy necesario, que los espacios institucionales en Cataluña vuelvan a ser espacios neutrales y no espacios a disposición de una mayoría, no, de una minoría amplia, pero minoría. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues además de lo que has contado, añadimos que Puigdemont insiste y asegura que España no puede impedirle ser eurodiputado y que no tendría que acatar la Constitución en Madrid antes de recibir el acta. Dice que la legislación europea está por encima de la española. Un debate sobre el que hemos preguntado a los expertos. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Algunos expertos consultados por COPE dicen que la Loreco obliga a prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central, por lo que la presencia de Puigdemont en Madrid es obligatoria. Otros dicen no es necesario, como ya sucedió, por ejemplo, en el Parlamento catalán. Lo que sí coinciden es en que el expresidente no puede apelar a la inmunidad. Ernesto Pascual es profesor de Ciencias Políticas de la UOC.
Entonces, claro, todo el procedimiento es anterior a este hecho, con lo cual la inmunidad no le cubriría en este caso.
Recuerdan también que en las elecciones catalanas Puigdemont también prometió volver y no lo hizo.
Y te cuento que el próximo mes de abril el recibo de la luz será un 4% más caro. La razón es que el gobierno no ha renovado las medidas para contener el precio de la electricidad, algo que ha criticado el líder del PP, Pablo Casado. María Daván.
Pablo Casado criticaba esa anunciada subida de la luz, que no será la que dice el gobierno, advertía, sino la que apuntan las eléctricas, un 10%. El líder del PP reprochaba al Ejecutivo que con sus políticas se está incrementando también el boquete tarifario.
Porque el problema es que cada vez que el gobierno socialista habla de economía social, sube la luz. Y no es un dicho, es que hoy se ha anunciado que la luz sube un 5%, por cierto, exactamente un 4%.
Casado adelantaba además que si llega al gobierno, los emprendedores podrán crear una empresa en 5 días y habrá una ventanilla única para que puedan hacer todos sus trámites.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las españolas son las que menos hijos y más tarde los tienen de la Unión Europea. Bruselas, José Luis Concejero.
Unos datos que demuestran la crisis demográfica que vive Europa. Según los últimos datos que acabamos de conocer, las mujeres españolas son las que menos hijos tienen de toda la Unión Europea. 1,3 hijos de media. Es una estadística, no se asusten. Sabemos que los hijos no se pueden dividir. Además, las españolas tardan más en ser madres por primera vez, casi a los 31 años. Por cierto, que somos el país con mayor proporción de madres primerizas con más de 40 años. Llama la atención que en la media europea ninguna familia llega a los 2 hijos. Más natalidad en Francia, Suecia y Dinamarca, menos en España, Malta e Italia.
Y te cuento también que el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la expulsión de los diplomáticos estadounidenses que todavía permanecían en Venezuela, pese a la ruptura de relaciones entre ambos países. El Ejecutivo venezolano asegura que su presencia entraña riesgos para la paz, la integridad y la estabilidad del país. Venezuela ha roto las conversaciones entre ambos gobiernos sobre un posible acuerdo para el establecimiento de oficinas de intereses. Y ya en los deportes, el Atlético de Madrid busca hoy los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Juventus Atlético de Madrid a las 9 con un puesto para cuartos de final en juego. El Atlético tiene 2-0 de ventaja de la ida ante el equipo de Cristiano Ronaldo, pero todo el mundo es precavido, también el presidente Enrique Cerezo.
Presidente, tranquilo, el 2-0 puede ser suficiente, como lo ve.
Bueno, esperamos que sí, ¿no? Para nosotros quizás es el partido más importante de toda la temporada. Tenemos ventaja, pero no hay que fiarse. Bueno, nosotros tenemos un deseo, que llegar a la final y jugar en nuestro campo, que es una cosa que nos prometimos desde hace mucho tiempo y vamos a ver si lo conseguimos.
Cuenta Antonio Ruiz la duda en torno al 11, si Jiménez de medio centro en vez de central, lo que dejaría Lemar en el banquillo, pero todavía está por ver. Tiempo de juego comienza a las 8:15 en COPE, también con el Manchester City Schalke, que viene ya con ventaja de 2-3 de la ida para el equipo de Guardiola. Y mañana Fútbol Club Barcelona Olympique de Lyon, justo hasta ahora arranca la rueda de prensa de Valverde y Artur.
Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. A ver, ¿te acuerdas de este sonido? ¿Y cuánto tiempo teníamos que esperar a que esa cosa conectara? Bueno, es lo que sufríamos, ¿no?, cuando Internet llegó a nuestras vidas. Hace ya 30 años, qué barbaridad. Las famosas 3 W, las World Wide Web, sí, nacían un 12 de marzo del año 1989. Jorge Alcaldes, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las veces que se colgaba y había
que
volver a intentarlo.
¿Qué? ¿Tú te acuerdas de esos primeros momentos?
Sí, por supuesto. Por desgracia me acuerdo ya, tengo recuerdos profesionales, lo que quiere decir ya que tengo una edad, porque efectivamente comenzábamos a trabajar con aquellos modems que se colgaban cada 2x3, que había que dar unos golpecitos pensando que de esa manera iban a ir mejor a la
suya. Y ahora nos quejamos a veces de la velocidad, sí, ¿no? Sí, fíjate, queremos que sea absolutamente instantáneo.
Pero tenía su romanticismo. Era una especie de aventura conectarse a Internet cada vez. sí, intentabas. Hombre,
y fíjate lo que era fue, alegría, además, que cómo sí, era sí, eso, por favor, qué barbaridad. Bueno, hoy no podríamos vivir sin internet. Solo en España existen 33 millones de internautas y tenemos 200 millones de dispositivos conectados. Es un gran avance, pero también, y esto lo comentamos mucho, una preocupación, claro, porque seguimos sin ser conscientes de todos los datos personales que subimos a la red. No solo los buscadores y las redes sociales nos tienen controlados, sino también empresas e incluso los partidos políticos. Acuérdate de la Ley de Protección de Datos, que hemos comentado aquí varias veces, que se aprobó hace tan solo unos meses, que les permite recopilar nuestra información para mandarnos propaganda electoral. Bueno, o les permitía, porque la Agencia Española de Protección de Datos acaba de limitar este acceso para proteger nuestros derechos y nuestra privacidad. Y a su vez, por cierto, hace unas horas, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de esta ley presentado por el Defensor del Pueblo. Un texto redactado por juristas y asociaciones, entre los que se encuentra Borja Azuara, abogado y experto en derecho digital. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, hablábamos contigo cuando, bueno, le ibais a presentar este texto al Defensor del Pueblo y le ibais a pedir amparo para que lo presentara después al Tribunal Constitucional.
Así es, y bueno, parece que no solo hemos convencido al Defensor del Pueblo, que interpuso el recurso de inconstitucionalidad, sino que el Tribunal Constitucional lo ha admitido, con lo cual, pues eso da, yo creo que razones, ¿no?, a los que pensábamos que había materia y dudas sobre la constitucionalidad de esa norma.
¿Y tú crees que la maniobra de hoy, vamos, lo que ha hecho la Agencia de Protección de Datos, también va un poco en el camino que vosotros también habéis marcado de alguna manera, bueno, pues con todo el ruido que lógicamente creasteis, que de hecho lo habéis hecho, ¿no? Y aquí están las pruebas también de que el Constitucional va a seguir adelante con el tema.
Bueno, no me atrevo a decir que el camino que nosotros marcamos, pero sí que coincidimos con los criterios de la agencia, porque nada más aprobarse la ley, la propia agencia dijo que aunque ellos no pueden meterse a legisladores, sí interpretarían la norma de la forma más restrictiva posible y con las mayores garantías posibles para los ciudadanos, y por eso han dictado esta circular.
¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? ¿Los partidos políticos qué es lo que no van a poder hacer?
Bueno, lo que desde el primer momento ha dicho la agencia es que el artículo 58 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, porque realmente no es de la LOPD, no es de la Ley de Protección de Datos, se ha utilizado la Ley de Protección de Datos para, en una disposición final, reformar la ley electoral, ¿no? Pues dicen que ese artículo va en contra del reglamento, que es lo que se trataba de adaptar al derecho español con nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en el reglamento dice expresamente que está prohibido el tratamiento de datos que revelan la ideología, las opiniones políticas de los ciudadanos. Y solo excepcionalmente se puede autorizar, pero cuando no se construyan perfiles ideológicos, es decir, no se haga la ficha política de los ciudadanos y se haga solo una propaganda política segmentada, pero no basándonos en los miedos y en los odios de cada persona, que es lo que hizo Cambridge Analytica.
Claro. Entonces, Borja, lo que quiere decir que aunque nosotros diésemos permiso en estas famosas advertencias que aparecen en las páginas web, que muchas veces damos a OK sin leer lo que nos dicen, pero bueno, aunque diésemos permiso, aquellos datos sensibles políticamente no podrían ser tratados. Pero claro, el problema es que ahora muchas veces no hace falta que nosotros demos un dato político para que los algoritmos, para que las máquinas, para que las redes sociales intuyan nuestra ideología. Tú lo has dicho con Cambridge Analytics, con informes que han salido hace muy pocos en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que demuestran que simplemente observando nuestras relaciones, nuestras conexiones con nuestros amigos en Facebook, en Twitter, en Internet, se puede establecer más o menos cuál es nuestra intención de voto. Claro, eso, ante ese mar, hay muy pocas puertas que poner, me temo.
Sí, bueno, pero también siempre digo que el Código Penal prohíbe asesinar y eso no impide que la gente asesine. Es decir, que tecnológicamente se pueden hacer muchas cosas. Lo que dice la ley es lo que legalmente se puede hacer, lo que no se puede hacer legalmente, y por lo tanto habrá que esperar una sanción que puede ser hasta 20 millones de euros de la Agencia de Protección de Datos, o incluso, porque hay vida más allá de la Ley de Protección de Datos y está el Código Penal, que hay delitos de descubrimiento y revelación de secretos, si no hay consentimiento o no hay una autorización legal.
Por lo tanto, ahora mismo y a partir de lo que acaba de decir la Agencia de Protección de Datos, ¿los partidos van a poder utilizar el Big Data y van a poder utilizar inteligencia artificial para sacar efectivamente de nuestras redes, de las opiniones que hayamos podido poner en un momento determinado en Facebook, datos como para mandarnos de forma personalizada propaganda?
Según la agencia, lo que dice, porque no puede ir en contra de lo que por ahora dice la ley, el artículo 58 bis autoriza a los partidos políticos a recopilar datos y opiniones políticas. Pero dice la agencia que tienen inmediatamente que segmentar, agregar, pseudonimizar esa información para que no haya bases de datos donde estén unidos nuestros nombres y apellidos a esos perfiles ideológicos. Con lo cual, se podrá, como dice la agencia, hacer una publicidad segmentada, pero no teledirigida a donde más nos duele, basándose en nuestros miedos y en nuestros odios, ¿no?
Cuando hablamos de segmentada, ¿qué queremos decir o qué quieres decir? A ver si yo me aclaro.
Pues es que esa es la clave. Facebook, por ejemplo, dice que ellos no dan datos personales a los anunciantes, sino que ellos, que sí conocen todos nuestros datos, lo que hacen es decir, hombres mayores de 40 años que vivan en capitales de provincia, y esos datos empaquetados, no con nombres y apellidos, se los dan a los anunciantes. Pues algo así. El problema para nosotros está en la mera existencia de esas bases de datos, porque incluso aunque hagan un buen uso de esas bases de datos y no nos dirijan propaganda personalizada basado en perfiles psicológicos y en perfiles ideológicos, siempre pueden ser hackeadas, o sea, pueden acabar en el mercado negro.
Ya.
Ser mal utilizado.
Sí, entiendo.
Entonces, Borja, imagínate, yo tengo pensado votar al partido X en las próximas elecciones y empiezo a recibir en mi correo electrónico o en mi casa publicidad, curiosamente, yo no he hablado con nadie, de ese partido X. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, eso es lo fácil, porque si recibes propaganda en tu correo o en tu WhatsApp, será como la publicidad comercial, que tiene que tener una cláusula al final que dice, esta publicidad se hace por cuenta de no sé quién, y usted puede ejercer su derecho de oposición a que no le sigan mandando esta propaganda dando en este link. Eso es lo fácil. Lo peor no va a ser eso. Eso no es lo que hizo Cambridge Analytica. Lo que hizo Cambridge Analytica es publicar fake news, noticias falsas, en tu muro de Facebook o en tu timeline de Twitter, y tú no vas a saber que eso es propaganda. Creerás que son noticias que aparecen de los medios.
Para hacerme cambiar de opinión.
Claro, y donde más te duele, porque si tú manifestado en un debate en contra de determinado tema, pues seguramente te vayan por ahí a meter noticias para ponerte en contra de otros partidos, no para pedirte el voto, sino fomentando el discurso del odio hacia otros.
Bueno, al menos es un primer paso lo que ha hecho la Agencia de Protección de Datos, que era camino por recorrer. Veo, como dices, Borja, que lógicamente queréis ir más allá. Ahí está también esa denuncia, ¿verdad?, en el Constitucional, que ha sido, como decimos, ese recurso admitido a trámite. Y a ver qué sucede. Borja Alsuara, abogado, profesor de Derecho Digital. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal si pensamos ahora cómo sería la vida en Marte? Seguro que esta pregunta, vamos, te la has hecho más de una vez y dos y tres, ¿no? Sabemos que hay indicios sólidos de que las condiciones del planeta rojo sean, bueno, compatibles con la vida. Y de hecho se apunta incluso a que la vida real podría llegar a Marte en el 2030. Muy pronto, me parece, pero bueno, hay algunos indicios que así lo afirman. Pero a lo mejor no hay que esperar incluso 10 años para comprobarlo, porque la Agencia Interplanetaria Española está promoviendo un proyecto para ensayar cómo sería esa vida en Marte. Y el lugar elegido es la Cueva de Arredondo, en Cantabria. Es una cueva de 1,5 kilómetros de largo, 50 metros de ancho, que tiene similitudes con el planeta rojo. Bueno, pues allí la empresa Astroland está construyendo una estación en la que se van a recrear las condiciones de Marte, como las bajas temperaturas o la elevada radiación estelar, todo para testar, ¿no?, para probar las capacidades del rendimiento humano en Marte y también para comprobar las tecnologías que serían necesarias en el planeta rojo. David Ceballos es CEO de Astroland. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Por qué habéis elegido esta cueva de Arredondo?
Bueno, en primer lugar por el tamaño. O sea, ha sido los tubos de lava, como bien apuntabas, lo más compatible que hay con la vida humana en Marte es estelarse en los tubos de lava, que son grandes cavidades que, bueno, pues están en la superficie de Marte y te dan de manera natural pues una protección a la radiación estelar, modera las temperaturas y además hay indicadores, o sea, importantes niveles de metano que puede ser un posible indicador de vida biológica. Y además, como las emisiones repuntan de manera estival, pues los astrobiólogos están soñando pues con la posibilidad más cercana a la Tierra, que es nuestro planeta, o sea, nuestro planeta más cercano, pues que se pueda encontrar allí vida a nivel bacteriano o extremófilos o, bueno, en algún formato. Como también decías, hay bueno, varios proyectos promovidos por la NASA y por la Agencia Espacial China, también SpaceX, que es una agencia privada, pero que tiene el objetivo de poner una misión tripulada en Marte, pues está desarrollando pues diferentes estrategias para llegar a lo antes posible a poner un pie humano en la superficie de Marte.
Claro, David, para reproducir estos experimentos, me imagino que tenéis que enfrentaros a cuáles son las mayores amenazas, cuáles son las situaciones más extremas en las que se puede encontrar cualquier tipo de vida y, por supuesto, futura vida humana allí. Yo no sé si las tenéis más o menos calibrada, que se pueden encontrar allí los microorganismos y los seres humanos que lleguen.
Bueno, sí que hay bastante información. Lógicamente no hay datos de cómo son las condiciones en las cuevas de Marte, pero lo que sí estamos haciendo es, bueno, hay algunas condiciones, por ejemplo, las comunicaciones o los cultivos hidropónicos en oscuridad. Cómo son los cultivos con tierra marciana, que eso sí se puede recrear las condiciones aquí en la Tierra, y eso son las primeras investigaciones que estamos desarrollando. O sea, lo que pretendemos es testar aquí nuevas tecnologías y desarrollar habilidades para que cuando esto sea una realidad, en un horizonte temporal, pues eso, entre el 2030 y 2035, pues habíamos testado previamente aquí en la Tierra esas tecnologías que nos harán falta.
Claro, pero David, ¿estamos hablando de un ensayo con personas? Es decir, ¿en qué va a consistir realmente el ensayo? ¿Vais a meter a determinadas personas? No sé si una selección por algo, no sé, tú o yo podemos participar, o vais a hacer una selección por algún parámetro.
Los que más cara de marciano tengan.
¿Y los vais a meter en la cueva durante cuánto tiempo? ¿Qué van a hacer allí?
Mira, os explico. Nosotros lo que hacemos es prepararles durante 90 días antes de llegar aquí a Cantabria.
Sí.
Hay un timeline menos 90 donde previamente a eso hay un proceso de selección en el que nosotros somos una empresa 100% privada y la fuente de financiación de manera inicial es el testeo de esas nuevas tecnologías y abrir la puerta a personas que no tienen que ser necesariamente astronautas ni tener unas grandísimas preparaciones. Esto, por encajarlo dentro de alguna... de algún segmento, pues sea el sector turístico, ¿no? Especializado. Nosotros lo que hacemos en esa fase previa, en función de los talentos y cualidades de cada una de las personas, diseñamos un programa personalizado de formación. Tiene pues desde dietas personalizadas, sistemas de entrenamiento y además forman parte de líneas de investigación científicos reales. Cada uno tiene un rol asignado, en el que van de dos en dos. Las misiones como máximo están compuestas por 10 tripulantes y cada uno tiene pues eso, unos trabajos específicos dentro de la misión. Para ello es lo que se van preparando en esa fase previa. Hay gente pues desde psicólogos hasta técnicos en función de lo que sea necesario y un mentor específico te ayuda en todo el viaje. Luego ya una vez que llegas aquí a Cantabria hay lo que se llaman los training days, en los que te vas, bueno, lo primero haces una revisión médica exhaustiva, ¿no? Pues si acaso hay alguna patología, pero luego ya entras con sistemas de entrenamiento de escalada, de espeleología, porque tú vas solo a la misión, no vas con alguien ya, algún monitor ni nada. Se hace pruebas de ingravidez en una piscina que tiene hasta 11 metros de profundidad. Luego hay un coach que... para potenciar pues las habilidades mentales, ¿no? O sea, emocionales, perdona, como trabajo en equipo, resiliencia, gestión de liderazgo, y una vez que ya estás preparado, entras en la Ares Station, que es la estación que estamos, de hecho, creando, aún no lo hemos finalizado, ya lo estamos montando, aquí en Cantabria, donde lo que viene a a hacer es un gran banco de pruebas.
¿Y cuánto tiempo va a haber que estar allí dentro, sin salir?
Sí, hay diferentes programas. El de iniciación es de cuatro noches. El Advance son 7 y el Pro, que ya es para profesionales, porque sí, colaboramos con diferentes agencias, es uno, hay un tiempo definido de estancia.
Ah, indefinido.
Y
ahí,
entras y no sabes cuándo sales. Como irse a Marte, de verdad.
Sí, 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 claro, un experimento en serio. Oye, pues vamos a tener que seguir hablando de esto, ¿no? Cuando ya empecemos con...
Bueno, empecéis ya. Me voy a apuntar.
Tú sí, te vas a apuntar. Ya veo yo que hay mucho voluntario por aquí. David Ceballos, CEO de Astrolan. Sí. Seguiremos hablando del tema. Gracias, buenas tardes.
Vale, gracias. Un saludo. Hasta luego.
De lo que sí estamos hablando es del cumpleaños de Internet, de esos 30 años con los oyentes y de cómo era nuestra vida antes, Rosa.
Pues hablamos de cuando las cosas eran más sencillas y nadie tenía la cara pegada a una pantalla todo el tiempo. ¿Qué me decís de ese pequeño libro que contiene tanta sabiduría y que se llama Diccionario? Dicen por aquí, lo usábamos constantemente para buscar una palabra o traducir algo a otro idioma. Por la A, por la A-N, A-N, ¿cómo
lo,
pesaban?
Lo ordenadito que estaba.
Exacto. ¡Qué bien hecho todo!
Por orden alfabético.
El Internet también está ordenado, ¿eh?
Pero qué bueno.
De otra manera.
¿Y cómo pesaban, ¿eh? La mochila.
Bueno, del sigue habiendo diccionarios.
Sí, 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 pero ya se ven menos, ¿eh? Sí,
pero el orden alfabético ya no tiene sentido en Internet.
Eso es verdad.
Puedes buscar cuál la acepta y te aparece.
Bueno, del diccionario habláis en el 607-150-602.
¿Habláis?
Pues, ¿cómo era la vida sin Internet? Aburrida. No, que va, es broma. Sí que es verdad que nos ha avanzado muchísimo y si ahora tienes que buscar algo, lo buscas enseguida y lo encuentras enseguida. Pero, ¿dónde ha quedado ese que no, que se escribe con V, que no, que se escribe con B, que se escribe con B? Vamos a buscar la enciclopedia o en el diccionario. Y lo buscabas y empezabas a buscar, ¿ves cómo no está por V? Vamos a buscar por B. Y al final lo encontrabas.
Echabas el rato.
Echabas el rato y aprendías mucho.
Desde
y
luego tanto. Había más conversación, eso seguro.
Claro, mira, fíjate, Luis recuerda que cuando era niño uno de los peores castigos que podían poner mi madre era prohibirme salir a jugar, que eso era como si te quitaran internet, los videojuegos, la televisión y los libros de una sola
de golpe.
Es que salir a jugar es muy divertido.
Claro, dices que en aquella época teníamos mejores historias que contar y hoy en día, y es verdad que hay oyentes que dicen que mejor antes.
Buenas tardes. La vida antes de que estuviera el internet, muchísimo mejor que ahora, porque la juventud jugábamos, nos entreteníamos con cualquier cosa, quedábamos con los amigos en el colegio para el fin de semana y disfrutaba más de la vida. Ahora la juventud hoy día se pasa a las tardes y los días sin salir de casa, metidos ahí en el ordenador, y antes se disfrutaba de la vida, ahora se disfruta de la tecnología y no es lo mismo disfrutar de y jugar que estar en la cara al ordenador todo el día. A mí no me gusta.
¿La tecnología no es vida?
Es
estar
buena,
metido allí.
Se viaja muy lejos con la tecnología.
Se viaja muy lejos.
Se conoce a mucha gente.
No, a mí me gustaría que llamaran también los que están más de acuerdo con que existe Internet
vida,
y prefieren.
¿Más vida
vivir
o menos vida? La
mis hijos tienen muchos más amigos de los que yo tenía.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Pero amigos reales o virtuales?
Amigos reales. Pues porque pueden conectar mejor, porque pueden hablar mejor y compartir sus... A través de la tecnología, no hace falta verse cara a cara, estar juntos, para tener una relación.
Pues fíjate, dicen por aquí que antes había menos peleas entre parejas porque la vida era más privada que ahora.
Bueno, son opiniones interesantes y diferentes. ¿Por qué no nos aportas tú algo? En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es un día estupendo, que dice la gente de U2, porque tenemos aquí Carmen Torres, que nos va a dar todas las claves de la actualidad de hoy. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estamos pendientes de la votación del Brexit, a ver cómo acaba la cosa, y de Puigdemont y de Torra. Llevábamos mucho tiempo sin hablar de Puigdemont, ¿eh?
¿Tú crees que era mucho?
Bueno, yo creo que hemos estado muy, muy tranquilos sin hablar de Puigdemont. Bueno, el caso es que se ha presentado, se ha dicho que se presenta por el PDK, las elecciones europeas, y esta mañana ha asegurado que no se le puede impedir ser eurodiputado y que la inmunidad le ampara y que por eso va a venir a España.
Se li dona l'acte d'eurodiputat, té immunitat a tot el territori de la Unió Europea, no?
Inclòs l'estat espanyol, sí.
Si això passés, vindria vostè a una altra vegada a Catalunya o no?
Sí, sí, evidentment.
¿Vendría usted a Cataluña? Sí, sí. El fugado de la justicia anuncia que vuelve. Vamos a ver, luego vamos con las consideraciones jurídicas, pero consideraciones políticas. ¿Por qué aprieta Carmen Puigdemont en este momento? ¿Por qué esta búsqueda de protagonismo otra vez?
Bueno, en primer lugar, eso no es cierto, porque para tomar posesión del acta tiene que venir a Madrid y en ese momento no es todavía eurodiputado y no goza de inmunidad. Ajá. O sea que eso que
lo he contando. Contado a las cuatro yo, es decir, lo que dice la Junta Electoral Central. Exacto. Es que entre su llegada a Madrid y el momento de ser eurodiputado, que sí está amparado por la inmunidad, hay... bueno, habrá el tiempo que haya, pero ahí sí puede actuar la justicia. Esta es la cuestión jurídica. La cuestión política, ¿qué hay detrás de esto, Carmen?
Pues la cuestión política parece que lo que está dispuesto es, aparte de su aventura personal, ¿no?, que yo creo que es más grave, a dinamitar el sistema político español, ¿no? Los cambios que ha habido en la lista electoral, los nuevos representantes del PDCAT en el Congreso de los Diputados son opuestos al diálogo. Se ha purgado, se ha cargado a Carles Campuzano, a Xuclà, a gente que estaba dispuesta a hablar, a gente que facilitó la moción de censura, y esto yo creo que es una de las amenazas que tenemos para la próxima legislatura y, en fin, para conformar unas nuevas mayorías y un gobierno y la posibilidad de que se repitan elecciones.
Claro, exacto, porque tú, si coges las últimas encuestas... Ciudadanos, PP y Vox no suman, pero claro, el PSOE y Podemos necesitaría de los independentistas, y los independentistas son la posición dura de Puigdemont, nada.
Nada. Ese es el mensaje que se lanza con la conformación de las listas. No obstante, y creo que lo he dicho alguna vez, sí dan en las encuestas la suma de PSOE Ciudadanos.
Ya.
Tú, no debemos olvidarlo.
¿Tú crees que la promesa esa de que no pactarán dura lo que dure el anuncio de los resultados?
Yo creo que dura en función del contexto político. Ya. Si se ve abocado a una repetición electoral o... a que Pedro Sánchez reedite el gobierno Frankenstein, ya. Pues le da un argumento político a Ciudadanos para decir, bueno, vamos a intentar salvar estas situaciones entrando en el gobierno. Yo creo que no hay que descartarlo del todo. Ya. En las encuestas que se publicaban ayer, creo que la suma era incluso un poquito más complicada porque era PSOE, Ciudadanos, PNV. Ajá. Fíjate que la derecha está ahora... cortejando otra vez al PNV, por ejemplo, Ciudadanos, que criticó tanto el concierto vasco, Navarro. Sí. Ahora han hecho una alianza electoral en Navarra, PP, Ciudadanos y UPN. Casado, en una visita al País Vasco, se ha mostrado también muy conciliador y muy respetuoso con esos conciertos y distinguiendo mucho la figura o la talla política de los nacionalistas vascos frente a los independentistas catalanes. Yo creo que ahí va a haber mucho juego.
O sea, yo apunto aquí, día 12 de marzo, Carmen Torres pronostica que puede haber un gobierno de PSOE y de Ciudadanos. Ya lo has dicho otras veces, lo vuelves a decir hoy. Hablabas antes de Ciudadanos. ¿Tú crees que el caso Castilla-León, fichaje de Silvia Clemente, frustrado, posible pucherazo que al final le da la candidatura a la presidencia de Castilla y León a Paco Igea, eso le ha hecho daño a Ciudadanos?
Yo, hombre, es evidente que favor no le hace, pero no creo que le haga tanto daño a Ciudadanos desde el punto de vista de que lo puedan salvar con un ejercicio de transparencia que hasta ahora no hemos visto.
Ajá.
No han dado explicaciones, no se ha asumido responsabilidades. Yo creo que eso es más grave que el acto en sí, porque a mí me parece muy saludable que se reconozca, que se investigue, que no tengamos sospechas sobre ninguna primarias. Y en esa línea sí que me parece que es un misil en la línea de flotación de estas banderas de los nuevos partidos como las primarias.
Ajá.
Porque vemos que cada vez hay menos participación. En esta de Ciudadanos ha sido bajísima, en las de Podemos también decrece en cada consulta el número de participantes. Creo que eso sí que es un un punto que deberían reflexionar, ¿no? Si se está haciendo un abuso, un mal uso ya de esas consultas, ¿no?
Y tú que lo sabes todo de la política,
bueno, andaluza, bueno,
vamos a ver. Porque en las últimas horas ha habido un aviso de Ábalos, porque en algunas provincias andaluzas, cuando este fin de semana se elaboraron listas, se les hizo caso a los de Ferrar un poquito, pero en otras provincias, en algunas provincias como en Sevilla, se les hizo menos caso. Ya Ábalos ha avisado, oye, cuando lleguéis aquí con vuestras listas hechas, ya veremos. ¿Eh? ¿Qué está pasando con las listas en Andalucía?
El domingo por la mañana hay un comité federal, sí, aquí en Madrid, donde se aprueban las listas. Y ahí se van a modificar esas listas, ajá, andaluzas sin ningún género de duda. Ellos, lo que Ferraz explica es que el Comité Federal también es un órgano democrático, son 300 militantes, ajá, elegidos en el Congreso. Es el máximo órgano entre congresos, o sea, no es un dedazo de Pedro Sánchez, sino que es un órgano democrático que tiene que velar por una visión que va más allá de la territorial, de la lista de Cádiz o la lista de Sevilla en este caso, sino mirar, porque en el grupo parlamentario, decía ayer Ábalos, por ejemplo, tiene que haber personas con todos los perfiles, también sectoriales, no solo territoriales. O sea, van a tener argumentos de sobra para lo que hoy me decía un dirigente del PSOE, lo que va a ser lo llamaba un correctivo a Susana Díaz.
Un correctivo a Susana Díaz.
Un correctivo, claro, porque es del todo incomprensible, Fernando, por lo menos yo no lo puedo entender, este desafío de Susana Díaz en sus peores momentos, en sus horas más bajas, a Pedro Sánchez, queriendo imponer como número dos por Sevilla a uno de los dirigentes que dimitió de la ejecutiva, uh-huh, para tumbar a Pedro Sánchez, que fue a la puerta de Ferraz a montar allí un número delante de todas las cámaras diciendo que no le dejaban entrar, que la ejecutiva estaba fuera, que ha liderado la oposición interna en el grupo parlamentario y que incluso ha roto la disciplina de voto en este periodo en el grupo socialista. ¿En qué cabeza cabe que permita la dirección federal que esa persona encabece una lista electoral?
Pero vamos a ver, si Susana Díaz sabe que, bueno, que ella está en horas bajas, que Pedro Sánchez es el todopoderoso secretario general y que, bueno, hay posibilidades de que siga en Moncloa, ¿por qué lanza este órdago? ¿Por qué se empeña en que la lista de Sevilla no sigue las directrices de Madrid, no sigue las directrices de Pedro Sánchez? ¿Qué está buscando Susana Díaz?
Yo no tengo respuesta desde el sentido común, no lo entiendo, pero lo que me traslada su gente, la gente del PSOE andaluz, es que quiere que parezca que es un dedazo de Pedro Sánchez y quitarle esa imagen de ser el secretario general de la militancia. No, los militantes han elegido esta lista y Pedro Sánchez con su dedo la cambia y la altera.
Estropear la imagen de Pedro Sánchez.
De señalarlo como autoritario y quitarle ese aura del secretario general de la militancia.
¿Y Susana Díaz va a poder seguir estando al frente del partido en Andalucía?
Hombre, yo creo que con estas actuaciones se está acabando su propia tumba, que ya estaba en una situación difícil, pero ahora los dirigentes del PSOE de aquí de Madrid dicen que ya estas actuaciones envenenan, es veneno para la organización, porque lo que hace es, en vez de facilitar la integración y la reconciliación y la cordialidad que se busca desde Ferraz, pues se envenena, ¿no? Se crea este mal rollo, ¿no?
Pues muchas gracias, Carmen. Nos quedamos con ese pronóstico de nuevo formulado.
Yo digo que es que lo descarta, por ejemplo, a veces ayer lo descartaba en su información cuando salen los números. Si salen los números, yo creo que no hay que descartar nada porque
no hay anuncio que valga.
A la vista de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es realmente descartable en este escenario político?
Ya. No descarta a Carmen Torres, lo ha dicho varias veces, Pilar, un gobierno al final de Sánchez o de PSOE, ella no ha dicho Sánchez, de PSOE y de Ciudadanos.
Yo esto me lo voy a apuntar, ¿eh?
Sí, yo he apuntado
todo esto
la fecha,
lo vamos apuntando, Carmen, todo este tipo de análisis interesantes. Gracias. Bueno, ahora te voy a hablar de una imagen con la que yo, la verdad es que hoy estoy alucinando. Lo comentaba también Fernando de Aro a las 3 de la tarde, al comienzo de nuestro programa de hoy. En esa foto se ve a decenas de personas en torno a lo que parece un colector situado debajo de una carretera. Los hombres y mujeres allí apiñados llevan cubos, llevan bidones, llevan garrafas para intentar recoger el agua que corre por esa especie de tubería abierta. Esta escena se desarrolla en Caracas. El agua procede del río Guaire. Este río, bueno, en realidad no sé si se le puede llamar río. Es más bien un riachuelo al que, desde luego, se puede decir que es agua contaminada, que es agua que no sirve ni para bañarse, que es el río que cruza la capital de Venezuela. Pero los hombres y mujeres de la foto hacen equilibrios realmente difíciles, complicados, para llegar al colector, para recoger ese agua. Porque Venezuela ha vuelto de golpe a la Edad Media. No solo ya son 5 días sin luz en prácticamente todo el país, que esto es difícilmente imaginable. Piensa tú, si de repente te corta la luz y estás 5 días sin luz. Y es que además directamente ha dejado de salir agua del grifo. O sea, sin energía eléctrica y sin agua. Es el caos absoluto, total. Que la gente sobreviva en estas condiciones, yo creo que empieza a ser un milagro. Y el gobierno de Maduro sigue buscando culpables a esta situación y señala a conspiradores de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. Vamos, desde Donald Trump para abajo, todos son sospechosos. Y entre los más señalados están los periodistas, que intentan mantener informada a la población, informar de lo que está pasando, justo lo que no quiere el chavismo. Periodistas como Luis Carlos Díez, de Unión Radio, periodista y activista por los derechos humanos, muy activo, no solo a través de su programa de radio, sino también en las redes. Ayer saltaron todas las alarmas cuando su mujer, Naki Soto, avisaba de que no había vuelto a casa, de que estaba desaparecido. Finalmente, las fuerzas del SEBIN, el servicio de inteligencia de Nicolás Maduro, se presentaron en su casa de madrugada con Luis Carlos esposado para hacer un registro. Naki Soto se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera.
La policía de inteligencia, el SEBIN, realizó un allanamiento a nuestro hogar la madrugada de este 12 de marzo. Luis Carlos estaba esposado. Se llevaron todos nuestros equipos electrónicos, incluyendo celulares viejos, laptops dañadas, etcétera. Pero bueno, el caso es que pude verlo, pude conversar un rato con él, está bastante calmado, al menos ya sabemos que está bajo la custodia, si cabe el término, de la policía política del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y que está en la sede de Plaza Venezuela.
Se le acusa de ser uno de los responsables del sabotaje que ha dado... dejado al país sin luz, una acusación que se basa en unos comentarios que hizo en un programa de radio el 27 de febrero, donde él en realidad se refería a otra cosa, al blackout, a un cierre informativo total por parte del régimen de Maduro. Bueno, Luis Carlos siempre ha defendido que el periodista debe informar con veracidad y responsabilidad de cara a la ciudadanía. Ahora no puede informar, ahora está detenido. Lila Banorio es periodista y compañera de Luis Carlos. Lila, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabéis a esta hora de la situación de Luis Carlos?
Lo último que pudimos saber de Luis Carlos es que había sido trasladado después de este allanamiento que se realizó pasadas las 2 de la madrugada, hora local, en su vivienda, en el que él estaba presente, esposado, había sido trasladado a la sede del Helicoide. Es donde hay presos políticos retenidos del régimen de Maduro. Hay muchos de ellos retenidos ahí, víctimas de prisión. En muchos casos, de manera injusta, no han tenido con retrasos en las ausencias de presentación, incluso con violación al derecho que tienen sus familiares a visitarlos y a asegurarse de su estado físico, así como psicológico.
Sé que había previsto una concentración también ante la Fiscalía para intentar, presionar para la liberación de Luis Carlos, pero no sé, Lila, si estas cosas, primero si se pueden hacer y después si sirven para algo.
Aunque no se puedan hacer, lo vamos a hacer porque hay que elevar la voz. El mundo tiene que saber que esta detención es una arbitrariedad, que no hay razón que justifique que Luis Carlos en este momento esté privado de libertad, que haya estado desaparecido ayer. No sabíamos de Luis Carlos desde las 5:30 de la tarde y no fue sino hasta las 2:30 de la mañana cuando se registra un allanamiento que pudimos saber que todo ese tiempo en el que estábamos buscándolo, buscando en centros de salud, preocupados por lo que le hubiese podido ocurrir, estaba bajo custodia del Estado. Y yo personalmente había ido a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, en donde supuestamente él habría estado retenido. También estuve en la sede del Helicoide y también estuve en la sede del DIGESIM y me negaron en reiteradas oportunidades que él estuviese detenido. después de las 2:30 de la mañana pudimos saber que en efecto era así.
Lila, tú que le conoces bien, ¿qué te estaría diciendo ahora a ti y a todos los periodistas venezolanos y de fuera de Venezuela, Luis Carlos? ¿Que hicierais qué?
Que denunciemos. Que denunciemos que las violaciones de derechos humanos no pueden pasar por debajo de la mesa, que hay que alzar la voz y que esa es la mejor garantía para la víctima en un procedimiento como eso. Levantar las alarmas, que todo el mundo sepa y aprovechar además que hay en este momento en el país una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela, es una delegación técnica de avanzada para evaluar una eventual visita de la delegada Michelle Bachelet. En estos momentos esa comisión está en el país y hay que también levantar las alertas y que ellos, con la potestad que tienen estando aquí en esta visita para verificar la situación de derechos humanos, también nos ayuden a garantizar la integridad física de Luis Carlos.
¿Pero cómo trabajáis, Lila? ¿Pasáis miedo?
Por supuesto que hay miedo, por supuesto que hay riesgos, pero el compromiso con la gente, con la verdad, nos obliga a seguir haciendo nuestro trabajo. Hay censura, hay autocensura, pero en este caso ni siquiera. Esto es prácticamente la construcción de hechos sin justificación. Es decir, no veo cuál es la evidencia en que una persona hable de un blackout informativo en un país en el que hay deterioro de, por ejemplo, el sistema de telecomunicaciones, cómo eso puede directamente conectarse con una falla generalizada en el servicio eléctrico del país. Me parece que es jalado por los pelos.
Bueno, supongo que serán teorías conspirativas, ¿no?, que se utilizan. No sé, tú sabrás mejor.
Bueno, seguramente son teorías conspirativas, pero lo cierto es que hay que respetar el Estado de Derecho. No hay evidencias, no hay pruebas en el acta.
No, es que es bastante alucinante, ¿no? Si uno ve el vídeo este en concreto, el original de esa entrevista, de ese programa de radio, es que es alucinante pensar que de ahí han podido sacar esta acusación.
Exactamente. No hay ningún fundamento, no hay ningún sustento y obviamente lo que lleva a pensar es que están tratando de buscar un chivo expiatorio, porque desde que el país se quedó a oscuras el pasado jueves y todavía hoy hay zonas que no tienen electricidad, el gobierno ha denunciado sabotaje. Sabotaje en unas instalaciones que además tienen años bajo custodia del cuerpo militar. En una industria en la que ha sido controlada por el chavismo, por el gobierno, y la denuncia inicial, sin que pasara demasiado tiempo, fue esto tiene que ser producto de un sabotaje del imperio.
¿Y cómo vivís, por cierto, cómo habéis vivido sin luz? No sé si ahora mismo tú tienes luz ya en donde estás, en Caracas.
Bueno, no, me tuve que mudar a casa de mi tía. En mi casa no hay electricidad aún, porque en este proceso de reconexión de las cargas eléctricas se está haciendo manual. Eso significa que no se puede ver en dónde hay inestabilidades en el sistema y eso está produciendo sobrecarga en algunas subestaciones. Una de ellas explotó en la madrugada de este domingo y es cercana a la zona en la que yo vivo. Se quemó en llamas y Eso va a ser muchísimo más difícil que la zona afectada por ese incendio, la zona que abastecía esa subestación, pueda volver a tener servicio eléctrico en los próximos días.
Sin luz y en algunos casos sin agua en algunas zonas del país, debe ser un caos sobre otro caos que ya existía previamente, Lila.
Prácticamente todas, porque el sistema de bombeo depende de energía eléctrica. Desde que se presentó la falla de electricidad, se puede ver en las laderas de la montaña, el Cerro del Ávila, que es la montaña que está ubicada al norte de la ciudad de Caracas, tiene unos cuantos afluentes y la gente hace colas con recipientes para poder surtirse del agua que cae de la montaña, porque no ha recibido gota de agua desde que se fue la luz. Los alimentos también se están deteriorando. Hay en el sector comercial cantidad de pérdida de inventarios de productos cárnicos, de productos lácteos, de comida perecedera que sencillamente se echó a perder. Hay riesgo de epidemia. La gente estaba incluso tomando agua de aguas negras, de alcantarillas, porque no tiene de dónde servirse con líquidos.
O sea, una situación absolutamente límite, ¿no? Y luego está ese blackout, efectivamente, ese blackout informativo, de alguna manera, pues al intentar que no se pueda contar a lo mejor todo esto que estamos contando.
Exactamente.
Pues Lila Banorio, sé que tienes que entrar a hacer tu propio programa en este momento. Te deseo mucha suerte y que podamos seguir informando de lo que pasa. Lila.
Gracias, Pilar, y estén muy atentos al caso de Luis Carlos. Esto es a todas luces una injusticia y creo que hay que levantar la voz dentro y fuera del país, que el mundo sepa lo que se está haciendo con el caso de este periodista, que es también activista de derechos humanos, tiene una amplísima trayectoria trabajando con organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.
Lila Banorio, gracias. Buenas tardes.